Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de noviembre. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Suman 14 los cuerpos localizados en un par de fosas clandestinas en el Chipinque. La tuna de Villa de Santa María de los Lagos, ícono de la colonia. La tradición española también es parte de la identidad laguense. La tuna originaria del municipio ha llegado a varios de los estados del país en una trayectoria de casi medio siglo. Al rescate del folclore mexicano, el santo. Álvaro Fernández presentó su libro Santo, el enmascarado de plata, un estudio que habla sobre las repercusiones en la cultura gracias a este ícono de la lucha libre. Seminario de investigación Richard Feynman presenta la charla La genética y el síndrome metabólico. Profesor asociado a la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander en Colombia expone tema en el Centro Universitario de Los Lagos. En información estatal, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos para el 2020. El Colegio de Abogados de Jalisco acusó públicamente posibles actos de corrupción en favor de particulares consejeros de la Judicatura. En información nacional, Trump anuncia que incluirá a los cárteles mexicanos en la lista terrorista de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos informa de la medida en una entrevista a un medio conservador, desoyendo la reiterada negativa del gobierno mexicano. Lista App denuncia paisano para apoyo a connacionales. El programa estará vigente del 1 de diciembre al 8 de enero de 2020. Lanzan aplicación móvil denuncia paisano para que los connacionales conozcan sus derechos y presenten sus quejas. En información internacional, los líderes de las protestas elevan la presión con un nuevo paro nacional en Colombia. Los sindicatos convocan una huelga general para este miércoles y exigen el desmantelamiento del escuadrón antidisturbios que provocó la muerte de Dylan Cruz. Bolsonaro frena sus reformas económicas por miedo al contagio de las protestas. El ministro de Economía evoca un brutal decreto de la dictadura ante la irresponsabilidad de Lula de convocar a los brasileños a que respondan en la calle al gobierno. Una denuncia por abuso sexual sacude al Senado argentino. El peronista José Alperovich deja en suspenso su cargo como legislador por las acusaciones que pesen en su contra.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es miércoles. Más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y bueno, actualmente es director de Verde Bandera, medio periodístico que se dedica al periodismo ambiental. Y pues recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarle que puede encontrarnos en redes sociales, en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Suman 14 los cuerpos localizados en un par de fosas clandestinas en El Chipinque. Luego de que el pasado sábado se diera a conocer el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos, información de la Fiscalía de Jalisco mencionó 7 cuerpos encontrados en una fosa. Vamos a escuchar. Para hoy, hacen referencia de la localización de una fosa más en la que también se encontraron partes de cuerpos humanos, con los que se llega a la cifra de 14 personas halladas muertas en este lugar. Sin precisar más datos, se continúa con el proceso legal de las investigaciones para identificación de estos cuerpos que fueron trasladados a la delegación del CEMEFO en Lagos de Moreno. Con total hermetismo, ninguna autoridad ha declarado nada sobre este hallazgo y se mantiene la investigación en manos de la Fiscalía del Estado con sede en este municipio. La tuna de Villa de Santa María de los Lagos, ícono de la colonia. La tradición española es también parte de la identidad laguense. La tuna, originaria del municipio, ha llegado a varios de los estados del país en una trayectoria de casi medio siglo.
Para rescatar la tradición colonial traída a México desde España en la conquista hace 5 siglos, la tuna de Villa de Santa María de los Lagos todavía porta el estandarte de los tuneros pobres que tocaban por comida en las fiestas de la clase alta. Esto fue mencionado por el director musical, voz y tricordio de la agrupación, Salvador Aceves Martínez.
En aquellos años, en España, los estudiantes pobres tocaban en las fiestas, exclusivamente por la comida. Normalmente los estudiantes cargaban hasta su plato y su tenedor y su cuchara, tocaban en las fiestas de los ricos exclusivamente por la comida.
Salvador Aceves Martínez y Gabriel Cermeño, en el acordeón, son fundadores de La Tuna, debido a su gusto desde jóvenes por las composiciones de este tipo, cuando eran universitarios y participaban en la estudiantina de la Escuela Preparatoria de Lagos de Moreno, hace 56 años.
Estuvimos en una estudiantina cuando estábamos en la escuela secundaria. Fue en 1963. Sí, tuvimos unas participaciones muy importantes. Son recuerdos preciosos. Y esa estudiantina se acabó. Y después de algunos años, iniciamos con la tuna. Gabriel se integró.
La tuna de Villa de Santa María de los Lagos tiene 42 años como tal. Juan José Escamilla Martínez, José Guadalupe Bonilla, José Said, Marta Alcalá López, Asgard Silva y Héctor Aceves Rodríguez son algunos de los 12 a 15 miembros que van rotando en la agrupación y conforman actualmente la también conocida como Estudiantina Laguense.
Gracias a Dios hemos estado en escenarios demasiado importantes donde hemos participado más de 50 grupos de nuestro tipo. En homenaje a la estudiantina de la Universidad de Guanajuato y la estudiantina de Santa Lucía, ¿verdad? nuestros ahijados también de imposición de capas. Hemos estado en escenarios muy importantes en Guadalajara, en la Feria del Libro. Si estamos activos actualmente, precisamente es porque agrada lo que hacemos. Yo creo que ese es el éxito de los grupos.
Los tuneros o andantes musicales portan con ciertas características en su vestuario: la beca, la capa, la camisola, la gola y los listones, que se integran conforme a cada evento en el que tocan.
Y cada vez que vamos o venimos, o ellos vienen, pues les otorgamos, o nos otorgan un listón, que viene simbolizando el de los amores hechos o no hechos.
Deberíamos tener aquí cientos.
Por su parte, Gabriel Cermeño comenta que la situación actual de la música que interpreta ha sido poco a poco relegada en el municipio.
La música de estudiantina o de tuna está siendo un poquito relegada por la sociedad, como que lo consideran algo anticuado, fuera de época, pero es tan bonito para un Lagos colonial, patrimonio cultural de la nación, las callejoneadas, los eventos donde cante la tuna, porque es muy difícil lograr un grupo con la hegemonía que ya se tiene. Sería bueno que obtener y conseguir más apoyo de parte de las autoridades, que sí lo tenemos, pero creo que hace falta un poquito más.
La tuna de Villa de Santa María de los Lagos acaba de presentarse el sábado pasado en el marco del Jolgorio Cultural en Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Al rescate del folclor mexicano, El Santo, Álvaro Fernández presentó su libro Santo, el enmascarado de plata, un estudio que habla sobre las repercusiones en la cultura gracias a este ícono de la lucha libre.
El jueves 21 de noviembre se llevó a cabo una interesante presentación del libro en la nueva librería Carlos Fuentes. El autor Álvaro Arturo Fernández Reyes presentó su libro titulado Santo, el enmascarado de plata, el cual trata sobre las reacciones culturales y sociales que desencadenó en su época y hasta la fecha. Sin embargo, el autor aclara que no solo abarca la figura de este luchador, sino que es un recurso para hablar de muchas otras cosas que suceden en torno al ícono cultural.
En el fondo, aunque se titula Santo el Enmascarado de Plata, trata de la transformación de una cultura y una sociedad que está inmersa en una transformación de migratoria, social, cultural, mediática, artística, cinematográfica, y que encuentra en El Santo un ícono que va a lograr amalgamar como todas estas transformaciones en un contexto de modernidad mexicana.
El argumento del estudio sobre El Santo versa en que esta figura se comporta como un elemento mitológico de la cultura popular para explicar nuestra sociedad. En palabras de Carlos Monsiváis, El Santo fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral. El estudio parte de explicar el contexto de una sociedad tradicional que tiene deseos de modernizarse, es decir, una sociedad que apunta hacia la tecnocracia. Álvaro Fernández señala que rescatar este tipo de manifestaciones es importante, sobre todo cuando se piensa que en este tipo de manifestaciones no hay un sentido profundo que estudiar.
Siempre es bueno revisar nuestro pasado, pero es bueno también revisar esos con detenimiento y profundidad esos fenómenos que se han dejado de lado porque se piensa que son fenómenos lúdicos solamente de entretenimiento y no dignos de una investigación profunda, ¿no? Que quizá nos hable muchísimo más o igual que cualquier otro fenómeno cultural considerado relevante.
Álvaro Fernández también menciona que en el presente siguen vigentes las imágenes mitológicas, pero que se comportan de diferente manera, porque la variedad de manifestaciones, generadas mayormente en Internet, tienden a multiplicar los elementos mitológicos.
Esta proliferación por la introducción de las pantallas, por la conectividad del sujeto, la vida cotidiana, es impresionante a todo lo que te enfrentas. Creo que nuestros antepasados, recientes antepasados, digamos que otras generaciones, nunca habían estado tan conectadas ni expuestas a tantas imágenes, a tanta iconografía, tantas narrativas como estamos ahora, ¿no? Entonces creo que ahora el reto va desde otra perspectiva.
Cabe destacar que esta fue la primera actividad cultural llevada a cabo en la recién inaugurada librería Carlos Fuentes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Continuando con información universitaria, el seminario de investigación Richard Feynman presenta la charla La genética y el síndrome metabólico. Profesor asociado de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander en Colombia, expone tema en el Centro Universitario de Los Lagos.
Gerardo Mantilla Mora, bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en docencia universitaria, con máster en bioquímica médica por la Universidad Industrial de Santander, participó en el último seminario de investigación Richard Feynman del semestre. En esta se expuso frente a alumnos e investigadores reunidos en el CU Lagos para hablar sobre el tema síndrome metabólico. El maestro Gerardo ha llevado a cabo más de 8 proyectos de investigación en los temas de síndrome metabólico, diabetes mellitus, marcadores inflamatorios, síndrome depresivo, anticuerpos monoclonales y policlonales, entre otros. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entre otros planteamientos más, formaron parte de la conferencia.
Obesidad, dislipidemia, ¿cierto? Triglicéridos altos, HDL baja. Recuerden que la HDL protectora, ¿cierto? Es la que evita o que nos ayuda a prevenir los infartos. O entre más alta esté, mucho mejor. Hipertensión, intolerancia a los carbohidratos, que puede producir hiperglicemia o terminar en diabetes, y un estado proinflamatorio y una disfunción endotelial.
Resaltó el ponente. Además, aseguró que el síndrome metabólico ha sido estudiado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, desde el año 1998. El paciente con este síndrome, añadió, tiene dos y media veces mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que el paciente que no tiene el síndrome. La genética, la dieta, el estilo de vida y la edad son otro de los temas que se trataron durante la conferencia.
Causas o factores biológicos que no son modificables, como es la carga genética, el origen étnico, el género, la edad, y factores ambientales que yo sí puedo modificar, la actividad física, la ingesta de alcohol, el cigarrillo, el estrés, la dieta, ¿cierto? Todo eso lo puedo yo modificar. Pero estos deben unirse para poder generar este bendito cuadro clínico, el síndrome metabólico.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 10 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 91 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío en la parte norte del país, ocasiona descenso de temperatura y lluvia en los estados norteños. El sistema de baja presión está al oeste de la península de Yucatán, de la península de Baja California, y que interactúa con la corriente de chorro. En la altura se ha comenzado a mover, ya es probablemente que empiece a afectar la parte noroeste del país, y esto nos traería una situación invernal, tanto en Baja California como Sonora y Chihuahua, incluso algo de nieve sobre las sierras. La corriente de chorro desde Sinaloa hasta lo que es Nuevo León seguirá afectando también con nubosidad a diferentes niveles y lluvia en su trayectoria. El sistema de alta presión que está sobre la parte central y sur del país ocasionará tiempo estable tanto en el sur como en el sureste y en la parte central del territorio. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubes, pero ya en la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde continuará con el sol y algunas nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 18:03. Bueno, un día bastante bueno para que os lo pueda aprovechar. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Vamos a continuación a escuchar la información estatal más relevante.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Plan Nacional beneficia con 8 megaobras a Jalisco. El Plan Nacional de Infraestructura privilegia las presas de El Zapotillo y El Purgatorio, carreteras y los aeropuertos Tapatío y Vallartense.
Mural.
Vive Jalisco año más sangriento. Iban 2.428 homicidios hasta ayer contra 2.418 de todo 2018. Señala investigador que falta liderazgo en el gobierno en seguridad pública.
Milenio.
Restricción a vehículos de carga iniciará en diciembre. La Junta de Coordinación Metropolitana definió los lineamientos. El objetivo de la medida es mejorar el tráfico, la reducción de la contaminación del aire y garantizar seguridad vial.
Diario NTR Guadalajara.
Restringen en zona metropolitana transporte de carga. Las excepciones son los autotransportes que llevan agua potable, residuos peligrosos, vehículos de emergencia y militares, de combustible, de servicios o de correspondencia especial.
El Occidental.
Llegan 55,000 millones de pesos para proyectos. De 143 grandes obras anunciadas por el presidente López Obrador, al menos 10 impactarán en el estado.
La crónica.
Si el 0% de aumento al PIB no es recesión, entonces, ¿qué lo es? El
el gobernador Enrique Alfaro aprovechó la entrega de premios destinados a la innovación tecnológica para comentar lo que está pasando en el terreno económico nacional y contrastarlo con el Estado.
Señal estatal.
Plan Nacional beneficia con 8 megaobras a Jalisco. En el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura, que será financiado por la iniciativa privada y que fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se contemplan 8 grandes proyectos que benefician directa o regionalmente a Jalisco con una inversión de 49.924 millones de pesos. En las obras de agua y saneamiento se proyectará la construcción del acueducto a León, Guanajuato, que forma parte de la presa del Zapotillo, invertirán 13.717 millones, y el acueducto El Purgatorio, 9.075 millones. Sin embargo, no se abundó en cuánto quedará la cortina del primer proyecto. En materia de transporte mejorarán los aeropuertos de Guadalajara con 10.543 millones de pesos y Puerto Vallarta con 3.746 millones. Los recursos también se destinarán a la autopista Guadalajara-Manzanillo y al libramiento de Lagos de Moreno. Regionalmente se beneficia la entidad con la construcción de las vías La Piedad-La Barca y Las Varas-Puerto Vallarta. La inversión para Jalisco representa 5.8% de la bolsa global para todo el país a través del Plan Nacional, con más de 859 mil millones de pesos para 147 proyectos estratégicos. En Jalisco, César de Anda Molina, representante del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable, apuntó que el anuncio es como un tanque de oxígeno por el ambiente de incertidumbre que se vive en el país. Quisiéramos más obras, pero en una época incierta, que el que tengamos dos grandes proyectos confirmados como el Zapotillo y el Purgatorio y la ampliación de los aeropuertos es una muy buena señal del gobierno federal, del gobierno estatal y del sector privado. De acuerdo con la programación presupuestal del Plan Nacional de Infraestructura, la mayor bolsa será para el rubro de transporte con 283.853 millones de pesos que se destinarán a carreteras, ferrocarriles, trenes, trenes suburbanos, puertos y aeropuertos. No se incluye la línea 4 del tren ligero por esta vía. El presidente recordó que en enero se presentará la segunda parte del programa, tiene que ver con el sector energético. El empresario Carlos Slim dijo que hay finanzas sanas en el gobierno federal y están sentadas las bases para mejorar la economía, por lo que hay gran confianza para la inversión, remarcó la baja inflación y los aumentos reales a los salarios de los trabajadores. Vamos, anunciamos esta noticia que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar esta nota completa, lo puede hacer en su sitio web. Vamos a hacer un breve corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y en este momento nos acompaña vía telefónica Tere Arroyo, quien es miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Aaron. Es un placer saludar desde este puerto de Veracruz. Un saludo especial a tu público del noticiero Señal Radio de la Universidad de Guadalajara.
Pues bienvenida y saludos hasta Veracruz. Tere, pues para platicar el día de hoy sobre los pormenores, las características que compone este Premio Nacional de Periodismo. Primero, ayúdanos a entender un poco el contexto de este premio. ¿Cuántas categorías son premiadas en este Premio Nacional de Periodismo?
Claro que sí, Aarón. Mira, la convocatoria contempla 8 categorías que son crónica, periodismo narrativo, entrevista, reportaje, cobertura multiformato, periodismo de investigación, fotografía, caricatura, humor, divulgación de la ciencia y la cultura y periodismo de opinión.
Perfecto. ¿Cómo se puede participar en esta en este premio? ¿Hay una convocatoria? ¿Cuánto dura abierta esta convocatoria?
Se pueden participar todos aquellos periodistas que hayan realizado algún trabajo relacionado con estas categorías. Y bueno, la convocatoria en esta ocasión se lanzó el pasado mes de junio, a finales de junio, y estuvo abierta hasta el 9 de agosto, fecha en que se cerró la convocatoria. Para de ahí el siguiente paso, los integrantes del jurado que están representados por las, o que representamos a las universidades del país, comenzamos a leer cada uno de los trabajos. En esta ocasión se registraron 1,136 trabajos que fueron postulados, y el jurado, una vez que analizó todos los trabajos en las categorías correspondientes, pues procedimos a hacer una selección, una preselección, y sugerirlas para la reunión de donde nos concentramos 3 días en la Ciudad de México, del 20 al 22, y ahí analizamos todas las propuestas para finalmente llegar a un acuerdo y decidir cuáles eran los trabajos que en este año iban a ser galardonados.
Tere, 1,136 trabajos, ¿y cuántas personas componen el jurado?
Bueno, en esta ocasión fuimos 16 los que trabajamos en la revisión de los trabajos. La verdad es un trabajo muy intenso, porque hay que leer cada uno de los trabajos con detalle para revisar si reúnen los requisitos que establece la convocatoria, cuáles son los que se van a seleccionar para proponerlos. Cada jurado propone, ¿no?, algunos trabajos que considera son de interés, y de esa manera los subimos al portal, que es la segunda etapa, para que cuando lleguemos a la Ciudad de México a la deliberación ya conozcamos todos los trabajos que fueron seleccionados, y con base a eso podamos iniciar el debate y la discusión de cuáles serían los ganadores en esta ocasión, por ejemplo, con el Premio Nacional de Periodismo 2018.
Muy bien. Tere, no sé si tengas alguna especie de diagnóstico en cuanto a la participación de los periodistas en este Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo ha ido variando a través de los años, o más bien preguntarte si ha variado a través de los años? ¿Los periodistas están muy interesados en mandar sus trabajos para competir por este premio? ¿Cómo ha sido esta dinámica a lo largo de los años?
La verdad es que sí ha habido mucho interés y mucha respuesta por parte de los periodistas de toda la República Mexicana, y lo vemos con la calidad de los trabajos que fueron inscritos. La verdad es que fue una decisión difícil, porque estuvimos más de 20 horas deliberando, pero los trabajos, de verdad, no solo lo vemos en los medios de la Ciudad de México, sino que vemos que los periodistas de los estados de la República Mexicana, aún con menos infraestructura, menos recursos, están haciendo un excelente trabajo. Tan es así que en esta ocasión, por primera vez, el jurado del Premio Nacional de Periodismo decidió otorgar 5 menciones honoríficas a los estados de Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, otro de la Ciudad de México, y también en lo que se refiere a divulgación de la ciencia, fotografía, que fue Baja California.
Uh-huh. Y Tere, si nos pudieras platicar un poco sobre los ganadores y sobre la recepción de estos trabajos. Bueno, aquí tengo algunos datos que dicen que, bueno, hubo participación de varios estados de la República. Por ejemplo, el premio para el periodismo de opinión, que se lo fue otorgado a Javier Horacio Contreras Orozco, pues viene de Chihuahua. Otros premios se van para Sonora, otros para la Ciudad de México. Si nos pudieras platicar un poco sobre este contexto de los ganadores.
Claro que sí. Mira, si me permites, te voy a repetir cuáles son los trabajos que en esta ocasión ganaron. Uh-huh. En la categoría de crónica, periodismo narrativo, el trabajo ganador fue El Pulso de la Tortuga, del medio Perro Crónico de la Ciudad de México, y la autoría es de José Antonio Garrido Suárez. Este trabajo pues presenta la historia humana o la vida de un personaje de allá de la ciudad de Oaxaca, que se vio afectada por lo del sismo que se registró en esa entidad. Y bueno, la protagonista de la historia pues recibe un hogar, y en eso se concentra el contexto de la historia, pero va resaltando, narrando, incluye color, ambiente, diálogos, la crónica, ¿no? Aquí en esta categoría también se decidió otorgar mención honorífica al trabajo El viaje forzoso de los de Sin Voz, niños migrantes, que es del Pulso del Diario de San Luis, también por la narrativa que conlleva la redacción del texto, y la autoría es de Rubén Alejandro Pacheco Rodríguez y Paola Martínez Salazar. Y cabe destacar que en lo que es la categoría de entrevista, el trabajo ganador fue Necesito saber a quién voy a perdonar. Este trabajo es del Debate de Sinaloa y la autoría es de David Arturo Ortega Jiménez. Aquí se trata de la historia, ¿no? Una entrevista que se le hizo a María Herrera. Es una mujer que ha buscado durante varios años a sus cuatro hijos que fueron víctimas de desaparición forzada y que, bueno, a pesar de la tragedia, ella narra, ¿no?, su fortaleza, su dolor y esa insistencia por encontrar y dar, ¿no?, con el paradero de sus hijos. En reportaje, el trabajo ganador es El hombre que no estuvo aquella noche en Iguala, del medio Así como suena, de la Ciudad de México, y de la autoría es de Galia García Palafox. Es un formato podcast y este trabajo investiga y reconstruyó con rigor periodístico la historia de Eric Uriel Sandoval, que fue encarcelado injustamente precisamente por estar, según las autoridades, involucrado con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Y solo por qué? Bueno, porque tenía el apellido de la persona, digo, el apodo de un personaje que dicen estuvo involucrado, que le llamaban la rana. La verdad es que el trabajo es una excelente investigación que realizó el reportero. No desde un planteamiento ideológico, sino que más bien fue desde el reporteo de los hechos, ¿no? Aquí adicionalmente el jurado decidió otorgar mención honorífica al trabajo El campo mexicano, un retrato de desigualdad, explosión e impunidad, del medio El País, edición América, de la autora Zoraida Gallegos Valle. Aquí es un trabajo que recorrió 5 estados de la República Mexicana para conocer las condiciones precarias y la explotación en la que laboran campesinos de distintas regiones de México. La verdad es que es un excelente trabajo también. Y bueno, en lo que se llama cobertura multiformato periodismo de investigación, los integrantes del jurado decidimos otorgar el premio al trabajo Caravanas Migrantes 2018 del medio imparcial de Sonora, que lo hicieron Eduardo López Valenzuela, Juan Enrique Hernández Maurín, Eleazar Escobar Gutiérrez. La verdad es que es una amplia cobertura del fenómeno migratorio centroamericano a su paso por México. No solamente fueron notas, reportajes, crónicas, historias humanas, hubo infografías, galerías fotográficas, así como publicaciones digitales y videos también. Eso fue lo que le permitió a este trabajo obtener el primer lugar en la categoría de multiformato. Uh-huh. En fotografía, la ganadora fue Migrantes del Sur al Norte de la Jornada. La autoría es de Víctor Manuel Camacho. Y bueno, es toda una galería de fotos en donde desde que llegan los centroamericanos a Chiapas hasta que su arribo al norte del país. Adicionalmente, el jurado decidió otorgar mención honorífica al trabajo Héroes del Fuego, de La Voz de la Frontera de Baja California, autor Sergio Iván Carotón. Es una excelente fotografía sobre la explosión y el trabajo que realizan o el riesgo que conlleva ser bombero en esta actividad. En caricatura humor, bueno, el trabajo ganador fue La Pieza en Veracruz, medio La Jornada, autor Rafael Barajas Durán, El Fisgón, y este trabajo representa o retrata el dolor de las madres de desaparecidos en Veracruz. El Fisgón señaló después en redes sociales que esta caricatura la hizo en alusión o en honor a las integrantes del colectivo Solecito de Veracruz, que se han esforzado por encontrar a sus familiares desaparecidos. Adicionalmente, el jurado decidió otorgar mención honorífica al trabajo Vaquero Migratorio del Imparcial de Oaxaca, de Darío Castillejos Lázares, en donde interpreta el conflicto migratorio, la postura de Donald Trump y el desprecio, ¿no?, hacia los migrantes, sobre todo los niños. Uh-huh. Y finalmente, en periodismo de opinión, el trabajo ganador fue La Verdad Incomoda a la Opinión Pública, del medio Heraldo de Chihuahua, como decías tú efectivamente hace un momento, y bueno, el autor es Javier Horacio Contreras Orozco. El texto en 4 entregas aborda las diferentes perspectivas en el que el periodismo, de lo que se ha suscitado en el periodismo en México, ¿no? Y por primera vez quiero comentarte que en la historia de este premio, el jurado decidió otorgar el premio a la trayectoria periodística a dos mujeres. Una de ellas, Cristina Pacheco, que es una periodista que trabaja en el Canal 11, y otra es Elsa Medina Castro, fotoperiodista. También me faltó comentarte en divulgación de la ciencia, el trabajo ganador fue el Fandango de la Identidad Afroamericana, medio laboratorio de periodismo de ciencia de la UNAM, y adicionalmente el jurado decidió otorgar mención honorífica al trabajo Tlaxcala Indígena de la Televisión de Tlaxcala, del autor Alberto Pérez Flores. Estos fueron los resultados de los ganadores de esta convocatoria en su edición 2018. Como te digo, fueron más de 20 horas de debate de los integrantes del jurado, y bueno, nosotros consideramos que hubo muchísimo trabajo, no nada más de la Ciudad de México, sino de todos los estados de la República que participaron. Tan es así que, te repito, decidimos por primera vez otorgar varias menciones honoríficas a trabajos de algunas entidades del país.
La verdad es que muchos trabajos suenan muy interesantes, tienen títulos también bastante atractivos, y bueno, ya escuchando el contexto de lo que tratan estos trabajos, pues la verdad es que suenan bastante interesantes. Tere, ¿hay algún lugar en donde se puedan ver estos trabajos, leer estos trabajos?
Sí, ahí en la página del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Ahí es donde se han estado subiendo todos los trabajos, se suben todos los trabajos ganadores, o meterse, sí, nada más te metes al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, y ahí en Trabajos Ganadores 2018, ahí aparecen, ahí pueden ser leídos o pueden ser vistos, porque algunos son videos, uh-huh. Y la verdad es que están muy interesantes, muy, muy atractivos, y la verdad es que fue una decisión muy difícil para nosotros, integrantes del jurado, porque había muchísimos trabajos de excelente calidad periodística, muy bien trabajados, muy bien estructurados, que reunían los requisitos. Lamentablemente, pues no pueden ser todos ganadores.
Claro, no, y además son bastantes. Finalmente, Tere, quisiera preguntarte, pues, ¿qué implica ser acreedor o acreedora al Premio Nacional de Periodismo en sus diferentes categorías?
Este es el máximo galardón que está establecido en la ley, porque puede haber muchos reconocimientos o muchos premios, pero el único Premio Nacional de Periodismo establecido en la ley es este. Incluso el nombre de Premio Nacional de Periodismo lo tiene registrado el Consejo Ciudadano del Premio Nacional, que integran las universidades públicas del país y algunos otros organismos. Entonces, es la manera de reconocer, de estimular el trabajo que día a día vienen realizando los periodistas ante diversas circunstancias que adversas, ¿no?, en este momento, como es la inseguridad y como lo es también las condiciones laborales.
Claro. Tere, pues muchísimas gracias, agradecemos que hayas platicado con nosotros y bueno, pues sigamos impulsando esta bonita labor. Tere, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y la verdad es que ojalá sigan participando los periodistas de la República Mexicana, que sigan enviando sus trabajos, porque bueno, ya vimos que todos tienen la posibilidad de ganar. Muy amable, Aarón. Un saludo hasta Guadalajara.
Un saludo hasta Veracruz. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta pronto. Adiós.
Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero todavía tenemos información importante. Vamos a nuestra sección de opinión y análisis a escuchar el comentario de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios. Actualmente es director de Verde Bandera, medio periodístico que se dedica al periodismo ambiental. Lo saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por estar escuchando Señal Informativa. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar de un pues asunto muy interesante que está pasando en las playas del país, en las playas de Jalisco, en las playas de Nayarit, aquí cerquita. La Secretaría de Medio Ambiente tiene un programa, lanzó un programa para abrir al público todas esas playas que han sido privatizadas a lo largo de décadas en el país. Este asunto pues es bastante importante porque cabe recordar que ha habido una serie de, digo, a lo largo de la historia, una serie de conflictos, de asesinatos, de apropiaciones indebidas por parte de particulares en estas zonas que son propiedad de la nación. Hace una semana se abrió al público por parte del gobierno federal la playa de La Lancha, que está en la zona colindante entre Nayarit y Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, donde, bueno, funcionarios federales entregaron estas playas en concesión a un consorcio privado cerca de Punta Mita. Esa fue la que yo tengo entendido como la primera acción del gobierno federal para abrir las playas al público. Pero este es un programa que dice Víctor Manuel Toledo que ya va a ser permanente. ¿Qué tan delicado es esto? Bueno, hay que recordar, en el 15 de julio del 2011, en Verde Bandera, tuvimos la oportunidad de publicar pues el conflicto que estaba sucediendo en las playas de Jalisco por precisamente la privatización de playas. Y ese día, el 15 de julio del 2011, publicamos el asesinato a balazos de Aureliano Sánchez Ruiz. Él lo mataron en el municipio de La Huerta. Era presidente de la cooperativa Carellitos y había sostenido enfrentamientos con particulares debido a la omisión de la autoridad federal para la apertura, para detener la privatización de playas por parte de particulares, ahí muy gente de mucho dinero. Ese fue un caso. Otro caso fue también el asesinato de Salvador Magaña, se llamaba. Él también en el municipio de La Huerta, este asesinato fue, si no me equivoco, en diciembre de 2017. Fue este asesinato. Salvador Magaña también luchaba en contra de la privatización de playas y fue asesinado en ese contexto. Magaña también fue dirigente de Movimiento Ciudadano en La Huerta, independientemente de su filiación partidista que no estuvo pues muchos años en Movimiento Ciudadano. Salvador Magaña venía desde hace muchos años atrás luchando contra las privatizaciones de playas y fue asesinado. Entonces hay una lucha pues entre las comunidades y particulares de mucho dinero que se quieren quedar con las bellas playas que tiene este país. Hace la legislatura pasada en el Congreso del Estado, el que era presidente de Puerto Vallarta, ahorita me voy a acordar, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, fue presidente municipal de Puerto Vallarta, luego fue diputado al Congreso local. Él impulsó una ley en contra de la privatización de playas. Se supone que en Jalisco ya no debe de haber playas privadas, las hay muchas, sobre todo en lo que le llaman la Costa Alegre, que es una zona que muy privilegiada, con muchas riquezas naturales, una de las zonas prioritarias para la conservación a nivel mundial por la biodiversidad. Y bueno, hace falta pues que también las autoridades estatales se ayuden a aplicar esta ley estatal. Sé que va a terminar el programa, pero por parte del gobierno federal, estos días, estos últimos días, se acaban de liberar otras 30 accesos a playas públicas, en la zona, sobre todo, de la Bahía de Banderas, Nayarit, que es lo que, de las playas que nos quedan más cercanas a la gente de Lagos de Moreno. Entonces, es muy interesante este programa, vamos a ver cómo evoluciona. Por lo menos hay ahorita el compromiso del gobierno federal, hay ya hechos de que las playas van a volver a ser públicas, y esperemos que así sea para poder disfrutarlas como se merecen todos los mexicanos que son dueños de estas hermosas zonas costeras que tiene nuestro país. Muchas gracias por escucharme.
Desde luego, Sergio, agradecemos tu comentario. Y nada más tengo una pregunta para ti, Sergio. ¿El día de hoy es tu cumpleaños?
Sí, el día de hoy es mi cumpleaños.
Mira, lo que pasa es que nos acaba de llegar un comentario de Ofelia Márquez. Dice, saludos para Sergio, un excelente colaborador. Felicidades por su cumpleaños. Y pues, bueno, nosotros no sabíamos, Sergio, pero pues también te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu colaboración cada semana.
Muchísimas gracias. Y además es un día muy interesante porque hoy es el Día de la Conservación y es uno de los temas que me encantan, entonces coinciden las cosas. Y muchas gracias por la felicitación, Aaron.
Pues entonces,
y a Ofe, que la quiero tanto.
A conservarse, ¿verdad? Sergio, un abrazo, que estés muy bien, felicidades.
Muchas gracias.
Nos escuchamos la siguiente semana, hasta luego.
Hasta luego.
Pásala bien.
Gracias.
A continuación vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Trump: designaré como terroristas a cárteles mexicanos. Nunca permitiremos acción que viole nuestra soberanía. Ebrard.
Excelsior, México.
Cárteles mexicanos serán terroristas. Medida de Estados Unidos abre la puerta a incursión militar. Donald Trump anunció que desde hace 3 meses trabaja para designar a narcos como organizaciones terroristas, lo que endurecería acciones en su contra dentro y fuera de este país.
El Universal.
Dan más a béisbol que a educación especial. El programa para actividad física dispondrá en 2020 de 904 millones de pesos. Para atender a niños genio o con discapacidad, habrá 273 millones de pesos.
El financiero.
Ven viable el acuerdo sobre infraestructura. Empresarios demandan un arranque rápido y agilizador de licitaciones.
El economista.
Industria privada aporta inversión en infraestructura, dará impulso a la economía. La primera de 3 etapas incluye 147 proyectos que se harán en el 2020, las otras 2 en el periodo de 2021 a 2024.
Titulares del día. Prensa internacional.
El tiempo. Colombia.
Anuncios sociales de Iván Duque anteceden otra jornada de paro. El gobierno modificó la ponencia de las reformas tributarias para satisfacer las demandas de los manifestantes.
El Clarín, Argentina.
Alberto Fernández no le pedirá a la FMI que envíe el dinero pendiente del préstamo. Esta es la primera decisión económica del presidente electo.
New York Times, Estados Unidos.
Dos ayudantes de presupuesto renunciaron después de que retienen fondos de Kiev. El oficial habla de disidencia en la Casa Blanca.
Le Monde, Francia.
Incremento no controlado de gases de invernadero. Después de una década perdida, de 2009 a 2019, los esfuerzos que los estados tendrán que hacer frente a la crisis climática corren el riesgo de volverse inalcanzables.
El País, España.
La Esquerra Republicana de Cataluña burla al Constitucional días antes de negociar con él. El Parlament se reafirma en pedir la autodeterminación y reprobar a la monarquía.
Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecemos, como siempre, su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.